Su atención, por favor. Suba el volumen de su radio. Porque aquí, en el 1150 de AM, tenemos la información de los espectáculos.
Cine, música, teatro, televisión, redes sociales y entrevistas.
Esta es Tercera Llamada.
¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos ustedes a Tercera Llamada. Qué gusto me da saludarlos en este inicio prácticamente del mes de febrero. Gracias a todos por estar sintonizando el 1150 de AM Radio Metrópoli. Gracias también a César Preciado, que está en los controles. En este micrófono, Katia Plasencia. Esta es la Tercera Llamada. ¡Comenzamos! Oigan, lo arrancamos, por supuesto, Tercera Llamada, con una entrevista bien interesante porque estuvimos platicando con gente de Music Vibe. Pues es la nueva empresa, es que no es nueva, ya tiene algunos años, pero es una empresa que trae a varios artistas y justamente platicamos con Daniel Miranda. Él es director de operaciones de Music Vibe y hablamos acerca del concierto de Ricky Martin, del concierto de Ricardo Montaner, de qué más viene para ellos, para Music Vibe. Pues aquí escuchamos la entrevista.
Oye, Daniel, pues empezando el año y empezando con muchos eventos en Guadalajara para Music Vibe, ¿no?
Sí, Katia, muchas gracias por el espacio. Y pues bueno, en Music Vibe tenemos la filosofía y el objetivo de democratizar los eventos. Y por eso es que todas nuestras carteleras y todos los eventos que hacemos vamos más allá de únicamente una ciudad. Y Guadalajara ha sido un espacio muy importante para nosotros desde que iniciamos operaciones en el 2022, donde hemos traído talentos internacionales como varios shows de Luis Miguel en el Estadio Jalisco, a Romeo Santos también en el Jalisco, Aventura en el Estadio Akron, Don Omar, Daddy Yankee, a los Bukis, y sin duda esta es una de las plazas más importantes para el entretenimiento, no solamente en México, sino en todo el mundo. Y bueno, arrancamos el día de mañana con algo de metal, que particularmente es mi género favorito, con una banda legendaria, con músicos de leyenda, como que es Mr. Bungle, que tiene entre sus filas a Mike Patton, a Ian Scott y a Dave Lombardo, que son leyendas del metal. Y en febrero tenemos otros dos eventos que son muy interesantes también y para diferentes públicos, a los amantes del rock un poquito más clásico con Alan Parsons, que bueno, Alan Parsons pues para muchas personas saben que es una leyenda, que colaboró con artistas como los Beatles, tuvo colaboraciones también con Pink Floyd y bueno, es parte de la historia de la música del mundo. Y para los amantes un poco más cultural, pues está un instrumentista de leyenda como Kenny G, que también se va a estar presentando. Pero bueno, no solamente tenemos eso, sino pues para todas las el público que quiere echarse un taco de ojo, bailar, disfrutar y una fiesta interminable, pues tenemos a Ricky Martin el 18 de marzo. Y algo que es muy interesante es que vamos a reabrir el Estadio Panamericano, que es un estadio que fue construido para precisamente hace ya algún tiempo para los Juegos Panamericanos, que los tuvimos en Guadalajara, si no me equivoco, entre el 2009, 2010, si no me equivoco, y que se va a convertir en uno de los espacios más importantes de la ciudad. Es unas instalaciones de primer nivel que están a la altura de los mejores estadios de béisbol, no solamente del país, sino lo podemos comparar con estadios también de Estados Unidos. Y bueno, es donde Ricky Martin se va a presentar. No se lo pierdan, de verdad, es el show de Ricky Martin con todos sus éxitos. Lo hicimos acá en Guadalajara hace un par de años en una versión sinfónica también maravillosa, pero pues sí, también era un concepto distinto, ¿no? Pero ahora viene Ricky con su show completo y todos los éxitos. Y bueno, y para los románticos, pues Ricardo Montaner, ¿no? Que pues es algo que hay que compartir. Es la última oportunidad para verlo en vivo. Este es el último tour, el último regreso significa la última oportunidad de ver a Ricardo Montaner en vivo, ¿no? Y pues, no hay que perdérselo porque, claro, pues no lo volveremos a ver.
A ver, Daniel, yo te tengo varias preguntas para empezar. Mucha gente se ha preguntado por qué Ricky Martin en un estadio de béisbol, porque justamente hace 2 años se hizo, pero en el 3 de marzo, este sinfónico. ¿Por qué ahora llevarlo al de béisbol? ¿Fue petición de Ricky? ¿Fue idea de Music Vibe?
Pues mira, es idea de nosotros y obviamente los espacios en las diferentes ciudades tienen algunas aperturas o limitaciones, ¿no? Lo hicimos en el 3 de marzo, en algún momento en donde las condiciones para llevar a cabo los eventos eran competitivas y y se pueda realizar a cabo un negocio, ¿no? Ahora es un espacio que tiene preferencias, que tiene exclusividades, y como te mencionaba, para nosotros lo más importante es democratizar los eventos. Y en ese ímpetu de democratizar los eventos, que tenemos que encontrar nuevos espacios. Y las instalaciones del Panamericano son maravillosas, ¿no? La vista desde cualquier lugar, al ser una instalación de béisbol, es increíble. Uh-huh. Sé que en Guadalajara no existe mucha historia con eventos, pero en otras ciudades donde ya hemos presentado ya muchos eventos en estadios de béisbol, te puedo hablar del Estadio de los Sultanes en Monterrey, donde hemos presentado al artista que me pregunta, si la gente está muy acostumbrada. Y nosotros vamos a trabajar ahora en este Estadio Panamericano, lo vamos a desarrollar. Ricky Martin es el primer anuncio, pero vienen, no voy a spoilear, pero vienen más anuncios en las próximas semanas de artistas internacionales que se van a estar presentando en el Estadio Panamericano.
Ahora, Ricardo Montaner había hecho esta pausa, pero entonces ya esta es la gira de despedida de Ricardo Montaner de los escenarios.
Es correcto, sí. Es la última oportunidad para ver a Ricardo en plenitud, en forma. Sacó un tema dedicado a México hace algunas semanas y vamos a estar escuchando todos sus hits y pues bueno, de verdad no se lo pueden perder. Los boletos los pueden encontrar, en el caso de Ricardo Montaner, los pueden encontrar en Superboleto, perdón, es cierto, en Ticketmaster, que estará presentando en el auditorio, y para Ricky Martin en fonticket.mx.
Ahora, la compra de boletos, sobre todo de Ricky Martin, me enfoco de Ricky, ahorita Ricky Martin, porque nos han preguntado mucho, ¿en dónde más los pueden encontrar? A lo mejor en una taquilla física, ¿hay algún espacio en donde puedan comprarlo?
Sí, pueden encontrar los boletos en nuestra taquilla, que está ubicada en la tienda Gallery, en el centro comercial
Andares,
sí, no es cierto, es Landmark. Ahí pueden encontrar taquilla en la tienda Galería. Es una tienda muy famosa de tenis. Ahí pueden encontrar la taquilla de Fun Ticket para quienes quieran tener el boleto de recuerdo. Pero pues si quieren ahorrarse ese tiempo de estar yendo al centro comercial, pues pueden encontrar también en línea y aprovechar meses sin intereses que tenemos con Ricky Martin, hasta 3 meses con intereses, con tarjetas participantes.
Oye, Music Vibe, tú lo decías, no tiene mucho, digamos, en el mundo de la organización de eventos, pero ha traído artistas realmente internacionales. ¿Qué tan complicado ha sido para ustedes como empresa el poder encontrar estos espacios y estos artistas para traerlos a Guadalajara? ¿Y cómo han encontrado también al público tapatío? Porque luego también dicen, es que el público tapatío no reacciona. ¿Ustedes cómo lo han visto?
Pues mira, es un mercado muy competido. Nosotros tenemos como organización 20 años. Los primeros 16 de la compañía estuvimos muy enfocados en el mundo de la publicidad, y a partir del 2016-18 empezamos a invertir en eventos. No éramos promotores, sino éramos inversionistas, y en el 2020 fundamos Music Vibe. Se nos vino la pandemia encima, no pasó nada, y en el 2022 reiniciamos operaciones, pero ya con toda la energía y con todo el foco. Y es un mercado, sí, monopolizado, pero el público, los artistas, las agencias han estado buscando nuevas alternativas, porque la competencia, el gran beneficiado de la competencia es el público, porque justamente abres más opciones de recintos, de boleteras, precios que pueden ser incluso más competitivos, ¿no? Porque cuando solamente un jugador en el mercado, pues se fija en los estándares, ¿no? Entonces, ha sido un camino de mucho trabajo. Somos una empresa joven, dirigida por, pues, nos consideramos algo jóvenes para la industria. Digo, ya tenemos nuestros añitos, más de 40 años los directivos de la compañía, pero llegamos para quedarnos. Hoy ya estamos consolidados en el país como la segunda promotora más importante y con talentos grandísimos, ¿no? Como este que mencionamos de Luis Miguel. Llegamos para quedarnos, y Guadalajara es una plaza que siempre ha respondido. Nos ha ido muy bien en Guadalajara, por eso que tenemos muchos eventos a la ciudad y eventos de estadios, ¿no? Y ahora tenemos algunos eventos, y hacemos de todos tamaños, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en Telmex, el que mencionábamos de Ricardo Montaner. Tengo un estudio cabaret mañana, que es un lugar más pequeño a Mr. Bungle, y bueno, los estadios grandototes que hemos hecho, ¿no? Como el estadio más emblemático del estado, como es el Estadio Jalisco. Y bueno, y también conceptos diferentes, ¿no? Como Enrollados, juntamos al elenco de Otro Rollo, el elenco original y se van a estar presentando. La fecha original la tenemos en el primer trimestre, pero por cuestiones logísticas vamos a mover el tour para el mes de septiembre. Pero es también un espectáculo que no se pueden perder, ver a Jordi, a Adala, a Roxana, a Gaby, a Mauricio Castillo en vivo, con toda la nostalgia, pero renovada, ¿no? Porque son talentos que siguen vigentes, cada uno en diferentes programas. Acabamos de ver a Adal conduciendo un programa recientemente y va a ser un show que no se pueden perder porque va a estar increíble, risas garantizadas.
Oye, Daniel, ahorita nos decías, vienen más, ¿como de qué tipo, digamos, y para qué edades, o va a ser concierto, va a ser obra de teatro? A ver si nos podrías adelantar un poquito de lo que viene con Music Vibe.
Sí, mira, tenemos, es que voy a spoilear. Pues mira, tenemos próximamente por anunciar, es un, en el género, ay, es que es un artista muy dinámico, pero es un artista también, es en estadio, y es música, es un poeta, es un gran escritor de canciones, un gran músico, que está rompiendo muchos récords en su gira actual.
¿Karim León?
No les voy a decir, no es mexicano, okay. Canta en español, es latino, y su carrera, el gran éxito de su carrera ha sido en nuestro país, pero próximamente les voy a poder decir. Tenemos anuncios también en el rock, estamos incursionando en experiencias inmersivas que también vamos a traer a Guadalajara. Y cosas también más bailables, ¿no? Algo de regional mexicano. Y bueno, y tenemos la fecha pendiente de Junior H, que por las cuestiones que todo el público conoce, no se pudo realizar el concierto el pasado mes de noviembre, pero estamos en muchas conversaciones, mucho diálogo con las autoridades para que el evento pueda ser reprogramado próximamente. Y que esa fecha que el público de Junior está esperando se pueda realizar, ¿no? Rompió todos los récords, nadie había llenado la Plaza de Toros cuatro veces en Ciudad de México como lo hizo Junior, y vienen también más sorpresas. Y bueno, él está haciendo muchas actividades, él estuvo apoyando a la gente en Poza Rica, vino a Guadalajara a hacer unas actividades con jóvenes que se encuentran en condiciones complicadas de vida, de casa hogar, y es parte de la esencia de Junior, ¿no? Es un chico que a base de trabajo y de talento salió adelante, y él quiere transmitir eso al público, ¿no? Y y quiere presentarse ante el público de Jalisco.
Daniel, ¿cómo hacerle para que los artistas no se metan en ese tipo de problemas con las autoridades y que a ustedes como empresa no les afecte?
Mira, ese acontecimiento que sucedió con Junior fue en un show que no fue nuestro, uh-huh, pero se dio en el inter, entre que nosotros anunciamos y vendimos nuestra fecha. Junior en todas las plazas que se presentó, hicimos como 18 conciertos de Junior. Y él está muy consciente, Junior es muy sensible a la situación de nuestro país. Una vez que vio el impacto que tiene él en el público, comprendió, y es una persona muy sensible ante la situación y muy comprometido con la juventud, con el país, y sobre todo muy respetuoso con las autoridades.
Ahí estuvo Daniel Miranda para Radio Metrópoli, él es director de operaciones de Music Vibe, que ya les decía yo que bueno, pues va a traer muchos, pero muchos artistas próximamente. De hecho ya nos decía que bueno, pues al parecer la pista que nos daba podría ser Romeo Santos, de nueva cuenta, que Romeo Santos ya en algún momento se presentó también ahí en el mismo estadio de Charros. Veremos si va a ser él el que regrese y lo anuncien próximamente. Pero bueno, vamos con más, pero antes una pausa comercial. Estamos de regreso en Radio Metrópoli, esto es Tercera Llamada, y fíjense que también hace unos días nos visitaron parte del elenco de la puesta en escena El Seductor. Esta puesta en escena está protagonizada por Humberto Zurita, pero Humberto Zurita no nada más es actor de El Seductor, sino también es productor, y realmente pues él se metió ahora sí al teatro. Y él estaba feliz de la vida de presentarse. Ha tenido mucho, pero mucho éxito. Bueno, ahora sí que aquí en Guadalajara, pero además han estado visitando algunas otras ciudades de la República y les ha ido bastante bien. Pero aquí les presentamos lo que platicamos con el elenco de El Seductor.
Gina Varela.
Gracias.
Chantal Andere.
Hola, ¿cómo están?
Stephanie Salas, por acá.
Hola, ¿qué tal?
Humberto Zurita. Bienvenidos.
Hola, hola. Muchas gracias. Gracias.
¿Quiénes de ustedes son los seductores? ¿O nada más es el señor Humberto Zurita?
No. Aquí hay dos seductores. Soy yo uno de ellos y el personaje que tiene Gina Varela es otra seductora. Así que, bueno, se llama El Seductor, pero todas de alguna manera andan de cacería, ¿eh? Todo el día.
Yo no.
Bueno, menos mi esposa, que es Silvia.
Que es Chantal Andere.
Chantal Andere, sí.
Oigan, a ver, lo que siempre todos les preguntamos, ¿cómo les llega esta obra a sus manos? ¿Cómo le dicen que sí a esta obra? ¿Por qué le dicen que sí a esta obra del Seductor?
Bueno, yo he trabajado varias veces con el productor, con Gabriel Varela, y siempre he tenido gratísimas experiencias, giras exitosísimas, personajes padrísimos, y ya llevamos mucho tiempo de no poder trabajar juntos por cuestiones laborales mías, no encajaban con las fechas que él quería arrancar un proyecto u otro, y ahora se dio, coincidió, afortunadamente. ¿Y cómo le dices que no a un gran libreto? ¿Cómo le dices que no a compartir escena con mis compañeros? ¿Cómo le dices que no a una dirección del señor Humberto Zurita? ¿Cómo le dices que no a estar girando por la República Mexicana, pudiendo tener finalmente, después de tanto tiempo, el contacto directo con el público? Claro. Que siempre te sigue, que te manda mensajes, que te pone puras cosas bonitas. Por eso estoy aquí.
¡Qué bonito! Y Humberto, tú además también, además de productor, diriges la obra.
Sí, dirijo la obra y soy un afortunado porque dirijo a tres excelentes actrices. Entonces, pues es muy fácil trabajar así, arriba de un escenario. Cuando tienes gente muy creativa, muy talentosa, pues es muy fácil que puedas contar una buena historia como El Seductor, que en este caso es una comedia de enredos maravillosa. Hablábamos de quién seducía a quién. Uh-huh. Y pues la verdad es que pues El Seductor supuestamente soy yo, pero todas ellas, salvo Silvia, mi esposa, pues son unas seductoras también, andan ahí también un poco de cacería.
Oye, Humberto, ¿y cómo es esta diferencia de estar en escena, pero al mismo tiempo irlas dirigiendo? Ya nos comentaban que de repente están y les dices, ah, esta es tu luz, esto es esto. ¿Cómo separar el personaje y también el director?
Bueno, el personaje forma parte de la historia y yo estoy contando la historia. Y yo cuento la historia en base a cada uno de los personajes. Para mí no hay un personaje que esté abajo de otro, ¿no? Para mí cada personaje, y así lo cuido y así lo intento cuando dirijo, es el protagonista de su propia historia. Y eso para mí es placentero, porque entre ellas estoy yo, y cuando me subo, pues ya solamente me dejo ir, ahora sí que por el tobogán, ¿no?
Oye, Stephanie, trabajar, pero además también con la pareja, ¿se disfruta también? ¿O sí hay que poner las reglas y decir, a ver, aquí somos pareja y a partir de aquí somos compañeros de trabajo?
No, en esto no hay reglas. Creo que te subes al escenario y somos dos actores súper profesionales. Yo el año pasado, de lo que decías de que cómo llega un guión a uno, yo estuve terminando a fines del año pasado una serie que estaba pegando mucho ahorita en Netflix, que se llama Amor de Oficina. Uh-huh. Y cuando terminé de grabar esa serie, pues nos pusimos a Humberto, me hicimos una lectura juntos y la verdad me encantó la obra. Es una obra que hay que empezar por ahí, ¿no? Es un muy buen libreto, en donde hay oportunidad, en donde encajas como actriz. Es maravilloso porque además te da la oportunidad de interpretar, en este caso en comedia, pues cuatro personajes que tengo, que son muy divertidos, que cambias de un momento a otro rapidísimo, en una gran producción, ¿no? En un gran guión, efectivamente, y bueno, ¿por qué no decirlo? Gran vestuario también.
Definitivo. Oye, Gina, a ver, tú eres la amante.
Sí.
Tú eres la que ahí anda, pues, haciendo ojitos coquetos, pero
honestamente, ¿te basaste en alguien de... A lo mejor dijiste, ah, fulanita me va a poder inspirar para hacer este personaje?
Pues sí, tuvimos ahí ciertos modelos a seguir que de personas que nos imaginábamos que así sería más o menos su conducta. Pero creo que independientemente de que el actor es un observador y que el actor siempre tiene que estar pues viendo a todo tipo de personas y observando sus comportamientos, también le metes de lo tuyo. También hay una parte tuya y una parte de tu creatividad que le da vida a este personaje. Por más que te puedas inspirar en alguien, quizás en algunos modos o en alguna manera de ser, al estarlo observando, pero también le metes de tu cosecha y eso lo hace muy gratificante, y sobre todo bajo una dirección tan impecable como la del maestro Humberto Zurita, pues todo sale bien. Mi personaje no tiene nada que ver conmigo en la vida real, pero eso es lo divertido y eso es lo mágico del teatro.
Que te pones a jugar y a divertir a la gente.
Yo juego todo el tiempo y me encanta, pues por eso en inglés se dice play, ¿no? Porque venimos a jugar.
Oye, Chantal, a ver, también dicen que en el teatro, o bueno, en el general, lo más difícil es hacer reír. ¿Aquí qué hace reír a la gente? ¿La historia en sí, los personajes, o simple y sencillamente se dejan llevar por toda la historia ustedes?
Sí, creo que el género de la comedia puede ser el más difícil, lo comentábamos ayer. Y aquí lo que sucede es que es un combo, es todo. Son los personajes y la situación, sobre todo la situación basada en un guión. Aquí no es como que llegas y haces lo que quieres, ¿sabes? Sí, ay, estoy de simpática y... No. Hay que seguir un texto, hay que seguir un guión. Y basado en la situación de lo que nos pasa a cada uno de los personajes, es que la gente empieza a contagiarse de esa historia, ¿no? Que tiene un principio y un fin, y se vuelven locos. Las carcajadas han sido, en las funciones que hemos dado, en Monterrey, en Saltillo, exitosísima la obra, amén, gracias. Y la gente explota, la gente sí llega a un punto en que no puede parar de reír, y eso para nosotros como actores es el mayor premio, que eso te hace sentir que estás por la ruta correcta, que estás haciendo lo correcto y que ha valido la pena todos los ensayos, el trabajo que hemos venido haciendo desde el 1 de noviembre. Ya como una palomita, explotó en Monterrey y en Saltillo y fue fantástico. Así que estamos deseosos de que Guadalajara tenga esa misma reacción.
Oigan, y cuando empezaron justo este proyecto, ¿esperaban esta reacción del público tan instantánea? En primera, pues estos sold outs que han tenido, y en segunda, pues estas carcajadas que obviamente también se les contagian.
Bueno, sí, o sea... De alguna manera sí esperas ciertas cosas. Hay cosas que te sorprenden a ti mismo como actor y estamos preparados para eso. Cuando hacemos sobre todo este género, nosotros tenemos que identificar en dónde pueden estar las situaciones que pueden ser chuscas o que le pueden agradar al público, que le pueden sacar una sonrisa o una risa, ¿no? Pero el momento crítico de esto es cuando te enfrentas al público, porque ahí es donde se da la catarsis y es donde tenemos que estar muy atentos nosotros, los actores, para que el timing, el ritmo, la dinámica de la obra tenga sentido y juegue con el público, ¿no? Es una comunión con el público. Si uno aprende a escuchar al público, empiezas a sentir esos... De pronto hay muchas risas que te sorprenden, que no esperabas. Estás siguiendo, como dice Chanti, un guión que te lleva a ciertas situaciones que dices, bueno, estos son momentos graciosos para el público. Pero de pronto hay veces que dices textos que tú no esperabas esa risa, te sorprende y aprendes a guardar el silencio, a aguantar el chiste, si ya sea de tu compañera que está a tu lado, ¿no? Para no matarle su chiste y no meterte encima de las risas, dejar que disfrute el público y disfrutar tú también eso para que eso te vaya llevando. Pero es muy importante lo que decía Chanti. Es una comedia de enredos, es una comedia de situaciones. No venimos a contar chistes, venimos a contar una historia. Y la historia es la que conmueve al público y también la hace reír, ¿no? Eso es muy importante. Y son las situaciones las que nos van haciendo contar la historia correctamente.
A ver, chicos, quien me la quiera contestar.
porque yo sé, los cuatro son tremendamente profesionales y nos encanta su trabajo, arriba de un teatro o viéndolos en pantalla o en cine, pero honestamente cada función de teatro es totalmente distinta a la anterior. ¿Por qué? Porque ya se rió alguien súper simpático del público y te alcanzó a sacar ya de concentración. ¿Qué onda con esas situaciones? ¿Ya les ha pasado de, caramba, me sacaron de concentración, algo chusco que ya les haya pasado en estas funciones que ya ofrecieron del seductor?
Siempre pasa, yo creo que cada función es diferente, siempre hay algo distinto y justamente una señora nos decía el otro día que ella aprovecha y ve las dos funciones porque siempre son diferentes. Entonces que ella cada vez que hay teatro compra boletos para las dos funciones y así es para nosotros realmente. Todas las funciones son distintas y eso es lo que hace divertido nuestro trabajo. Imagínate si fuera todo mecánico y igualito, sería muy aburrido. Entonces, sí nos ha pasado, claro que nos pasa, pero ahí salimos al quite siempre.
¿Nunca se les ha ganado más la risa?
Pasa.
Sí, ha pasado, pero justamente ahí viene la concentración de nosotros los actores. No te puedes permitir un poco de reírte, pero nunca salirte, nunca abandonar el personaje. Tienes que seguir en él, porque si no, pues ya.
No, además, perdón que te interrumpa, pero esta es una obra de teatro que anda de gira. Uh-huh. Entonces, hoy es el público de Guadalajara. Ayer fue el de Monterrey, ¿no? Antier fue el de Saltillo. Entonces, es muy bonito, pues, recibir ese cariño distinto, ¿no? Conforme vas avanzando en la logística de esta obra de teatro. Claro. Y además salimos con todo. O sea, es una gran escenografía. La puesta en escena es para gira, para estos grandes teatros, ¿no? Como el Galerías. Y yo creo que eso, pues, se agradece. Y para nosotros es un regocijo increíble, ¿no?
Ahora,
que podamos ir y brindar un gran espectáculo.
Ahora, justo eso, Stephanie, hablando de públicos, es verdad, en México somos bien querendones, pero perdónenme, pero los tapatíos, ¿no? Les ganamos,
claro,
en todo lado.
Sí, caso.
Ya se presentaron en Monterrey, en Saltillo, ¿están listos para recibir ese aplauso cuando se abra el telón y cada uno salga y que ya sabemos cómo los vamos a recibir con gritos, aplausos y al final, que obviamente también lo sé, vamos a estar de pie? ¿Ya están listos, preparados para estos momentos?
¡Deseándolo!
Ya, queremos, ya.
Es un gran teatro, el Galerías, ¿no? ¿Cuántas obras has hecho ahí?
Muchas. Y como dices, es un público muy generoso, y lo sabemos, y por eso estamos felices de estar aquí en Guadalajara, esperando ya el día para podernos presentar y, como bien dices, comulgar con el público, divertirnos con él, que él se divierta con nosotros y que pasemos una noche inolvidable.
Oigan, me voy a permitir leerles mensajes que les están llegando. Dice, qué lencazo y qué maravilla el que tengan en cabina estos enormes talentos y estupendos actores. Saludos y felicidades, Juan Antonio del Río Santos.
Muchas gracias. Por acá dice María del Socorro Calvillo, saludos para todos y éxito en Guadalajara con su obra.
Muchas gracias.
Este mensaje de la señora Martínez, no sé a cuál de los dos va dirigido. Lo leo. Saludos a tus grandes invitados. Pregúntale a Humberto que si sigue con Stephanie. Mi reina preciosa, que me la cuide bien. Gracias y saludos.
Bueno, ya le puse su trono a tu reina preciosa. Le falta la corona, nada más.
Ah, pero qué bonito, ¿no? Que hasta la gente dice, claro. Humberto, cuida bien a Stephanie.
Sí, qué bonito, qué bonito.
¿Cuál es la corona o qué?
Pues para que termines de ser la reina, pues.
Dice, esa voz tan seductora que tiene el maestro Zurita es encantadora. Ojalá den boletos, María Rosario. Ahí está. Claro. ¿Los boletos ya están
boletos
a la venta?
¿No hay boletos?
No, creo que no.
Los boletos están a la venta en las taquillas del Teatro Galerías y también los pueden comprar en Boletia. Y es maravilloso porque hay para todos los bolsillos, la verdad. Eso es algo que se agradece también porque hay diferentes precios para que todo el mundo pueda tener acceso a ver El Seductor.
Definitivo. Oye, y además tú vienes trabajando con tu hermano, que tu hermano Gabriel es el productor de
así
la obra.
Es, así es, pues he trabajado mucho con él.
Mal harían si no.
Mal haríamos si no, la verdad que sí. Y sí, él anda por acá también y pues en lo suyo que es el teatro y somos amantes del teatro desde siempre, desde mis abuelos, mis padres y ahora mi hermano.
Jálale un día a trabajar de los dos en una obra.
Ya hemos estado juntos como actores, sí, ya hemos estado juntos.
Hace poco vino él, pero hace, no sé si estabas tú.
Claro, en Hijas de su Madre, él estaba también, sí. Por ahí tenía un personaje que cerraba la obra.
Sí, fíjate nada más. ¿Qué cosa? ¿Y luego, Pili?
Por acá dice, dice, excelentes actores y guapos saludos de Claudia Alzaga, dice, con esa voz tan seductora, Humberto.
No. Gracias.
No, hombre. A ver, chicos, ¿y qué más viene, además del seductor, qué más viene para todos ustedes?
Pues yo estoy al aire ahorita en Mi Verdad Oculta, por el canal de las estrellas, y pues por el momento hacer gira, estar de gira y seguir con nuestros compromisos, que de aquí por lo menos hasta junio no vamos a parar.
Qué bueno, nos da mucho gusto que tengas agenda llena.
Gracias.
¿Tú, Chantal?
Pues lo mismo, el año pasado hice mucha televisión, teatro musical en la Ciudad de México, y ahora mi 100% está en este proyecto. No puedes estar en una ciudad distinta cada día y estar pensando en hacer otra cosa.
Oye, la petición te la hice fuera del aire.
Ya sé.
Ahora te la hago
en
el aire.
Venga.
¿Cuándo un disco, Chantal? No te nos alejes de la música.
No. La verdad es que sí, hay que tener tiempo. Hay que tener mucho tiempo para eso y hacerlo bien y como Dios manda. Entonces, me daré a la tarea de darme el tiempo y por lo menos sacar un par de canciones.
Por favor.
Sí, señor.
Ahí te lo encargamos.
Gracias.
Estefany, tú también igual andas en la música.
Pues sí, evidentemente tengo un catálogo muy vasto que siempre se mueve en la parte de Estefany Salas noventas, y tengo otro más alternativo desde el 2010, en donde pues tengo mis propias producciones más hacia la música electrónica, con otros DJs, productores, y siempre estoy ahí con la música. Eso sí, no lo dejo pero para nada de lado, solo que los tiempos han cambiado, ¿no? Ahora realmente pues te mueves digital en plataformas, y como que la salida de sencillos hoy es lo que realmente espera la gente, más que un disco de 10 canciones. Pero feliz de que te vuelvo a mencionar, estoy en los primeros lugares con Amor de Oficina, sí. Muy contenta con esta gira de El Seductor, y bueno, todos sabemos que viene el Mundial, medio que se va a detener todo el espectáculo de una u otra forma, así es de que terminando el Mundial tengo otros proyectos por venir a partir como de agosto, septiembre.
Oye, ¿te gustó estar en este proyecto? Y además de que esté en los primeros lugares desde su estreno. Sigue en los primeros lugares, Amor de Oficina.
Me encanta, personajazo, Regina. La gente le fascina. Y la verdad, muy contenta. Parece que viene la temporada 2. Entonces, ahí vamos.
A mí sí, pues, me gustó. El personaje, sí. me hiciste reír mucho. Porque mucho. También igual está bien loco el personaje.
Está padrísimo, ¿no? Como que la trama está muy padre. Y bueno, vas ligando tus proyectos. Ahora muy concentrada, muy entregada, encantada de la vida con El Seductor, y pues ansiosos ya de que llegue este jueves 22 en el Galerías, funciones 7 y 9, encantada de la vida con El Seductor.
Definitivo. ¿Y tú, Humberto?
Bueno, yo estreno, bueno, creo que la presentación de, acabo de hacer Mal de Amores, una historia de Ángeles Mastretta, que es maravillosa, y que está en Netflix a partir, creo que del mes que entra. Sé que el 22, 20, por ahí, hacen la presentación oficial ya de la serie. Entonces, eso es lo que acabo yo de terminar. Bueno, con Chanti terminé otra cosa también por allá en Miami. Uh-huh. Y este año, pues, El Seductor. Vamos a entregarnos al Seductor.
Oigan, que por acá preguntan que si habrá función fin de semana para los que trabajan entre semana, pero es única función.
¿Verdad? Único día.
Es único día.
Pero son dos funciones.
Sí. 7 y 9.
A las 9 se alcanza.
7 y 9. A las 9 yo creo que ya. Igual le dice al jefe que media hora antes puede salir.
Sí, sale.
Exacto. Tantito.
Le dice, es que me traigo una uña enterrada y necesito ir al podólogo, se sale y pues se va al Seductor y listo.
Así es.
No se crea, jefa, yo nunca lo he aplicado, ¿eh? Nunca.
No.
Muy puntuales 7 y 9, muchachos, ahí en el Galerías.
Sí, vamos a ser puntuales, entonces.
Muy, sí. Okay. Por supuesto que sí.
Ok, sí, para claro. Que también igual la gente, porque sí, luego, y también igual la gente.
No, el rigor en el teatro es muy importante y la puntualidad, ¿no? Porque respetamos mucho al público. Hay veces que se tarda un poco porque, ojalá que sea así, hay una gran fila ahí tratando de entrar, y bueno, tenemos la cortesía de esperarlos. Tampoco, no mucho, porque pues ya hay mucha gente que ya está dentro. Y eso retrasa un poquito la función, pero es porque la gente sigue entrando al teatro.
Ahí estuvo el elenco del Seductor para Radio Metrópoli, tercera llamada. Y ahora hacemos una pausa comercial, pero regresamos con mucho más. Estamos de regreso en Radio Metrópoli. Gracias por continuar con nosotros. Oigan, fíjense que hablemos un poquito de deportes, pero también de, pues, de la música. Porque Hubertus von Hohenlohe, espero haberlo pronunciado bien porque su nombre es súper difícil, pero bueno, él ha estado justamente participando en varias Olimpiadas, Juegos Olímpicos de invierno. Pero este es un esquiador, es considerado ya una leyenda en justas olímpicas invernales, ya que es parte de la inspiración de otros competidores al ser originario. Bueno, nació en México, pero emigró a los 4 años a Europa, en donde, de una nación en donde la nieve, pues prácticamente no existe, se va allá a Europa. Y bueno, hace toda una hazaña. Él debutó en Sarajevo en 1984 con una motivación extraordinaria y luego lo hizo en Calgary 88. Lo hace de una manera también muy buena al poner el país en la escena mundial. Ojo, porque él está compitiendo por México. También ya participó en Vancouver 2010 y en otros lugares. De hecho, en el 2014 lo llaman como el príncipe y se consagra como el mexicano con 6 Juegos Olímpicos invernales. Sin embargo, en la justa rusa, en su despedida, pues él perdió el equilibrio y cayó sobre los esquíes. Así que su mejor resultado en su historia competitiva fue en el lugar 26 en la prueba de slalom en Sarajevo de 1984. Es empresario, es fotógrafo, pero también es músico. Y justamente platicamos con él porque, pues, obviamente nos vino a presentar parte de su música. Es un hombre que de verdad no se queda quieto, pero para nada. Y nosotros lo tuvimos aquí en entrevista. Así que aquí está parte de esa entrevista de Hubertus. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Primera vez en Guadalajara y estoy encantado.
A ver, Hubertus. Perdóname, pero yo no pude pronunciar tu apellido. ¿Cuál es?
Von Hohenlohe.
¿Cómo?
Hubertus von Hohenlohe.
¿De dónde es tu apellido?
Esto es de un principado alemán en el medio de la nada. Y nada, son mis padres que vinieron a México en los años 50, 60 para empezar con la Volkswagen aquí. Mm. Y yo nací aquí y después me exportaron otra vez a España. De ahí me fui a Austria. Y estaba todo el día esquiando, ganaba todas las carreras, competiciones de la escuela, de la universidad, y dije, tengo que competir a alto nivel. Y nada, llamé a México a ver cómo puedo competir por el país con donde nací, que tenía el pasaporte. Y después de 3-4 años conseguí de convencer a Vázquez Raña, el famoso Comité Olímpico, uh-huh, que me mande a los primeros Juegos a Sarajevo.
Oye, pero a ver, compites por un país que estuviste nada más unos años.
Exacto.
Naciste aquí, sí, pero en México prácticamente no hay nieve. ¿Cómo fue esa idea de competir por México? ¿De dónde viene ese amor por México?
No, la idea, básicamente, hay muchos países que no tienen nieve que compiten y yo siempre pensaba de que mi abuela era mexicana, nací aquí y dije, sería divino poder representar los colores mexicanos. Y además después, con el tiempo, fui como un embajador para este país con, uh-huh, todos los trajes que hice, el traje charro, el traje de los días de los muertos, de la lucha libre. Entonces al final fue como una combinación muy interesante entre el país y yo el país, y esta canción es una compilación de esta historia bastante especial y extraña.
Y además, ahora, ¿cómo das el salto después de lo deportivo, dar el salto a la música?
Sí, la música siempre estaba en mi corazón y también había sacado ya discos en España en los años 80. Después escribí canciones para gente famosa como Shirley Bassey, Yellow, otra gente. Siempre estaba colaborando con música, pero los últimos 4 o 5 años me empecé a cantar, a escribir canciones, y un productor me dijo, tienes que hacer algo para México porque tú has nacido ahí, todo el mundo te conoce como esquiador, pero no, no queda un legado, tienes que dejar un legado. Y esto es mi legado.
México Ski.
Sí, exacto.
¿Tú la escribiste? ¿Tú la, claro, modificaste? ¿Cómo fue?
Pues nada, yo tenía siempre cuando estaban los Juegos Olímpicos, me preguntaban, sorry, mister, are you a VIP? I said, no, I'm not a VIP, at least that's what I'm for me, but I hope for the IOC. Y empecé a hacer un rap, y siempre tenía esa idea de tener un rap y después hacerlo con Cielito Lindo, pero era todo en inglés. Y entonces cuando el productor me dijo, ¿no tienes una idea buena para esto? Digo, sí, tengo una idea en inglés. Digo, no, en español, cuenta tu historia en español. Y lo que fue todo con todos los dificultades, obstáculos que tenías, porque la verdad que no fue tan simple como parece. Y entonces nada, hice esta canción sobre cómo nadie me hizo caso, y hasta que saqué el traje charo ya todo el mundo me quería.
¿Te enojaste por eso?
No me enojaba, pero era como, ¿qué hace este príncipe de las montañas alemanas que nos representa? Tiene un nombre muy raro, no tiene nada que ver con aquí. Y la verdad que siempre tenía que ver con México, lo que pasa es que la gente no lo sabía. Y ahora, incluso cuando estaban los juegos, había reporteros que me empezaban a hablar en inglés, ¿no? Como, hello, Mr. Hohenlohe, is your happy skiing from México? Digo, no, yo puedo hablar español. ¡Ay, qué bien! No sabíamos que hablaba español. Bueno, aquí tenemos Humberto que nos está representando. Y poco a poco, sí, me gané los periodistas que estaban transmitiendo esto. Pero lo más increíble es que ahora nada, de ser siempre un atleta en cuatro juegos, ahora hay cinco, esta vez que voy como entrenador y como embajador un poco del equipo, hay como cinco atletas y eso es seguramente gracias a mí.
A ver, ¿Hubertus o Humberto?
No, Hubertus con H.
Hubertus, sí. ¿De dónde? En México es Humberto, sería.
Me imagino, sí. Este es el patrón de los cazadores, Sant Hubertus, que llega de Bélgica, yo creo, que apareció a un cazador, a un ciervo con una cruz encima, y el 3 de noviembre es mi santo, y es un santo bastante, bastante importante en Europa. Y mi padre le gustaba la caza, entonces me puso a mí Hubertus, y a mi hermano Christoph, que le gustaba correr con coches, y eso era el santo que tenía que proteger a los que van en coche. Y de ahí llega el nombre. Pero lo bonito del nombre es que aquí hay muy pocos, entonces yo pongo Hubertus en el disco y ya sabes exactamente que soy yo, no hay tantos.
Claro. Oye, a ver, después de tu paso por el deporte y ahora tu incursión en la música, ¿cuál es tu siguiente sueño?
Bueno, yo ya he hecho bastantes sueños. Yo soy fotógrafo artístico, he hecho documentales con Red Bull en Austria como 10 años, 12 años en música y también en estilo de vida, en arte, deporte. He hecho ya tantas cosas, diseño relojes, colaboro con coches y con hoteles. Hago muchas cosas, pero mis siguientes sueños ahora sacar este álbum, acabando las canciones que ya tengo bastantes. Tengo tres o cuatro más rancheras revisitadas que verán después de esta. Y a ver si gusta y nada, nos veremos aquí en un showcase en Guadalajara o Monterrey y cantaremos.
Oye, que esa es otra. El ranchero dicen que no mucha gente lo puede cantar. ¿Te animaste a cantarlo? ¿Cómo fue? ¿Cómo elegiste el género? Porque ese entre mariachi, pero también luego le metes un poquito de rap.
No, o sea, mucho rap.
¿Haces lo que realmente tu corazón te
Sí, lo que siento, ¿no? Sí, lo que siento. Yo, la verdad que esta canción es la que más gente conoce en el mundo, en Austria, en Alemania, en Suiza, en Italia. Todos cuando dices México, que empiezan, ay, sí, todavía saben. Pero claro, darle su propio, cantarla solo normal era aburrido, darle tu, yo me considero un intérprete, no un cantante en el sentido de cantar bonito y hacer ese tipo de canciones que suenen todo bien, no, tiene que sonar personal y contar tu historia. Y las otras rancheras que he hecho también son muy famosas, pero le he dado totalmente otro estilo, le he dado disco, le he dado electro, le he dado años 80. Va a ser muy interesante el EP.
¿Has tenido algún problema por reversionar canciones tan clásicas?
Sí, tengo siempre estoy ahí peleándome con las editoras o con los herederos, pero al final, como es positivo lo que digo y es auténtico, al final hemos conseguido los derechos y los podemos hacer, pero claro, les cuesta un poco ver que a alguien cambia tanto esa canción, ¿no?
¿Por qué ahora sí que tanto amor a México? ¿De dónde viene? ¿Por qué no a lo mejor Austria, España, que también viviste por allá?
No.
¿Alemania?
No es tanto amor por México. Es básicamente contar una historia y dejar un legado de que no se hubiera dejado de otra forma. Es que no sé si has visto el videoclip, pero el videoclip cuenta toda una historia entre las culturas, entre mi pasión por el esquí, el ¿cómo se llama? El mariachi, los colores de la Ciudad de México, Xochimilco, todas estas cosas que yo quería mezclarlo, porque al final es lo auténtico. Yo ya canté canciones españolas con flamencos, que tengo una muy bonita, se llama Puente de Ronda, o yo no sé cantar flamenco. También tengo canciones en alemán, tengo otras cosas, pero esta asignación de ir a donde nací y contar la historia me quedaba todavía pendiente.
Ok, o sea que tu historia con la música, no te preocupes, tu historia con la música no es novedad, ya tienes también igual a algunos añitos.
Sí, tengo muchos añitos y más escribiendo cosas para otros, produciendo para otra gente, pero ahora nada, ahora tengo desde un poco, tengo mi carrerita también en España, tengo una banda, tocamos en vivo y el próximo paso sería venir aquí y presentar algo.
¿Qué te gustaría presentar? ¿Parte de lo de alemán?
No, me gustaría presentarlo, las rancheras revisitadas y algunas canciones que hago en España y ya está.
¿Este EP que quieres presentar, para cuándo lo tendrás listo?
Yo creo que para mayo tendré todo, creo que sacar otro single más y en mayo podríamos sacarlo.
Y ya estás buscando, esta visita además de hacer promoción, ¿es para buscar lugares para presentarte?
No, eso depende después si esto funciona o no y de la gente que me promociona y que me ayuda, pero en fin, hemos visto espacios en Monterrey muy lindos, pequeñitos, acogedores, pero no he mirado todavía todo esto. Esto al final, si funciona, se encuentra la forma, ¿no?
Ahí está Hubertus, que le decimos Hubertus, pero realmente el apellido es súper complicado. Hubertus von Hohenlohe. Así se apellida este hombre y bueno, pues le deseamos obviamente todo el éxito del mundo, que pueda triunfar y que obviamente sea feliz. Ya definitivo, ya no hay absolutamente nada de juegos para él, pero obviamente pues ahora va a continuar con su trayectoria musical. Ya veremos qué tal le va. Por lo pronto, llegamos ya al final de este programa. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Gracias a César Preciado, que se queda en los controles. Mi nombre es Katia Plasencia. Que sigan teniendo un excelente fin de semana.